Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
La ocasión, pueden mandarnos un story a nuestro Instagram vistiendo su remera preferida de rock, mencionándonos en una foto o video, pongan @bastatodo, y participan por un combo musical, 3 CDs, 3 remeras, una gorra, un pin, una mochila, todo de Lollapalooza.
Hermosísimo, combo musical.
Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo va? Muchas
ya
gracias.
Tengo que describir la remera que tiene. Remerón. Es los colores de London Calling, pero dice London Calling y un dibujo en realidad. Hablando por teléfono,
Michael Landon.
Michael Landon,
¿no? Sí, señor. Michael. Camino al cielo, los Ingalls, ¿no? La familia
bueno,
Ingalls.
Hay mucha historia con las remeras, ¿no?
Sí, sí, es un gran tema. Mira, durante años escribí sobre rock y escribí críticas de shows, de discos, entrevistas, perfiles de bandas, qué sé yo, y después de 20 años de todo eso, me di cuenta que de las remeras no se había escrito y que era un gran objeto, digamos, de estudio de la total cultura rock.
Y pasamos de las primeras remeras. Yo tenía remeras hechas a mano.
Claro.
Yo me... no sé, es como la prehistoria del stencil, con un cartón, copiaba la calcaba la tapa del disco, claro. Después lo recortaba con un aerosol, la pintaba, a esta época donde en Estados Unidos, sobre todo, las grandes marcas...
Exacto.
Pelean por los derechos de Ramones y Joy Division y no sé, te metes en Forever 21 y
Urban
todas
Outfitters,
venden remera de música.
Todos, sí, total.
Está de moda, sí. Ahora estaba, así como Ramones fue un ícono, ahora estaba de moda la de Metallica. Y las marcas como que peleaban por meterle algo de lujo, incluyendo una remera metálica.
¿Te das cuenta?
80, 90 se estaban...
Sí, ojeas una revista de moda, digamos, francesa, qué sé yo, y ves la foto de los desfiles o ¿viste? Y ves a las modelos con las con las remeras de Carcass, de Napalm Death, sí, de Megadeth, ¿viste? Ya, incluso mucho más allá de Metallica, ¿no? Claramente no escuchan esa música. Entonces ahí hay algo para... Hay como un fenómeno nuevo para...
Claro, Ramones para mí era el ícono. De hecho, la comparé con la remera del Che Guevara. Me parece que
claro.
Hay bodies para bebés y hay toda una iconografía de Ramones que se ha convertido en una marca mucho más allá de la banda.
¿Vendieron más remeras que discos?
Eso los dos
claramente.
Minutos. Dos minutos, ¿no? Vendió más remeras que discos.
Y Ramones, ¿no?
Ramones
sí,
seguro, podemos firmarlo, sí, porque además agarran todo esto en el momento, y este es otro tema por el cual hay que hablar de las remeras de rock, el momento que no se venden más discos.
Claro.
Claro.
Y donde, a falta de mejor fetiche, las remeras de rock, y creo los libros de rock también, empiezan a encontrar ahí un espacio, ¿no?, donde multiplicarse. No sé si vieron la cantidad de libros de rock que están saliendo. Sí,
¿cómo empieza esto de las remeras?
De las remeras, mira, hay antecedentes incluso de Frank Sinatra que hablan de que los fans en la década del 50 se pintaban el nombre, viste, de Frank Sinatra o la voz en por ahí en una campera o en algo de ropa para mostrar que lo seguían. Como remera de rock, como tal, el primer antecedente que encontré yo fue la gira de los Beatles en Estados Unidos en el 64, famosa, ¿no? Que los consagra. Sí,
claro, porque antes las remeras de eran ropa interior.
Claro, pero
exactamente.
No vendían a la salida del show de los Beatles la remera del show, pero hoy te venden con lo que era el afiche del show,
claro.
Los Beatles en el Giant Stadium, claro, y la comprás.
Totalmente.
En ese momento no existía.
Totalmente. Y después, ya 69, 70, 71, ahí se institucionaliza la remera de rock como algo, como una especie de souvenir, pongamos, de el show, ¿no? Uh-huh. Sobre los Grateful Dead, esa es una banda que hizo punta, así en cuanto a venta de remeras, incluso con algo bastante particular, no sé si Grateful Dead, la estética, si la sí, recuerda claro, esa sí, cosa claro. Psicodélica, claro. Tie-dye, ¿no? Que se tiñe, bueno, no,
sí,
no conozco
batik,
la técnica. Batik, exactamente.
La remera hippie, por tie-dye, excelencia.
Tie-dye, exactamente.
Sí.
De los Deadheads. Eso fue de lo primero que hubo así a nivel masivo, ya no de un fan aislado, como decía Matías, de que se pintaba su propia remera. Claro, Argentina eso llegó mucho después, en los 80, es lo que vos decías, tenías que ir y pintarte la voz.
Hoy vas
o
a la Bond
algunas
Street.
Galerías, ¿no?
Claro.
En la de
Cabildo,
en
la
las de Cabildo,
en
totalmente. Ahí le llevabas el diseño que querías y te la pintaban. Yo recuerdo algunos laburos que la verdad eran increíble, una cosa así totalmente artesanal.
Cada vez que alguien viajaba les pedía, les hacía una lista de bandas y decía, cualquiera de estas bandas que encuentres una remera, tráeme.
Claro, sí.
Y valía oro esa remera.
Lo que fuera. Y esa rareza tenía algo de contraseña contracultural en determinado momento que era muy importante. Puedes hablar con un montón, bueno, de mi experiencia de entrevistando bandas. Tantas veces me contaron cómo se habían conocido, que se habían cruzado en un bondi, tal, subió
él
con la remera de The Clash.
Claro.
Y entonces, nada, tenías que hablar. O sea, la otra persona en el mundo que te ibas a encontrar, ¿no? Ese año completo que le gustaba el punk o el ska o el reggae o el dark o el techno.
Bueno, pero de hecho, Jagger y Richard se cruzan en un tren con unos discos en la mano. Adrián Dárgelos de Babasónicos cuenta siempre que tenía no sé qué vinilos cuando iba por la calle y una remera o un vinilo en la mano era la única referencia que tenías. Sobre todo estamos hablando de época de dictadura,
claro,
donde la gente no andaba muy libre usando lo que quería.
Para decir, este es de los míos.
Claro, exacto.
Sí.
Este la tiene clara.
Bueno, es una remera de rock, es un gran cartel, las menos sutiles, por lo menos acá la de Primal Scream no dice Primal, sí dice
no,
Primal.
No, no,
es muy sutil, ahí sí hay una contraseña clarísima.
Claro.
Otras son más obvias, ¿no? Dicen Ramón es así gigante, bueno,
sí,
está más claro. Claro,
hay gente que se pone la remera de Ramones y no escucha Ramones.
Sí, muchos.
Hay un
bebés,
caso,
por ejemplo, cientos de bebés.
Hay un caso muy gracioso y se puede ver en YouTube, una entrevista a Martin Freeman, el actor.
Sí,
Bilbo, claro,
sí.
Bilbo Baggins, que lo entrevistan en la tele en Inglaterra y el entrevistador tiene una remera de los Ramones, la clásica del escudo y tal.
Uh-huh.
Y antes que le dice, para, antes que empecemos, dice, nómbrame dos músicos de los Ramones, le dice Martin Freeman al entrevistador. El tipo le dice, bueno, en realidad los nombres están en la remera.
Claro.
Dice, no, tenés razón, no vale, decime dos discos de los Ramones. El tipo dice, no tengo idea. ¿Dos canciones? No, tampoco.
¿Dos canciones? No.
¿Tampoco?
Y el tipo lo putea y dice, loco, ¿te das cuenta? ¿Qué es esto de que ahora a todo el mundo le gustan los Ramones?
Claro.
No, le gusta la remera. No,
sí,
le gusta...
bueno, qué sé yo, es como la lata de sopa Campbell o ciertos íconos, ¿no? Que quedan y trascienden y se resignifican. De hecho, hay otras marcas o cosas que toman el logo de los Ramones o de Metallica o qué sé yo y lo transforman en otra cosa también.
Pero decís que eso fue una construcción general de todas las bandas o de alguna manera hay alguna persona, alguna mente, algún cerebro atrás que dijo, para, esto también es marketing, esto también tiene un negocio enorme atrás para vender remeras.
No, se pensó, mira, esto surge de Estados Unidos y el tema de hacer las remeras, las gorritas y los llaveros y todo, se hace para bancar gastos de la gira y recaudar aparte, digo, a escala pequeña, luego a escala recontramasiva es un gran negocio aparte, pero es una forma de financiarse durante las giras muy, muy, muy famosa. El mercado en Estados Unidos, no sé tanto en Europa, pero Estados Unidos seguro, es bastante más encarrilado y oficial, y para vos fabricar una remera de una banda tenés que pagar los royalties como los pagás los derechos de autor por,
claro,
por pasar temas, ¿no? Acá funciona un poco distinto el tema y por eso en un mega supermercado podés encontrar una remera de Ramones justamente,
claro,
sin ningún
es
problema.
Es una fuente de ingresos más grande que la del disco.
Me parece
de la banda,
que
¿no?
Mucha
banda
plata,
chica, ¿no?
Sí, bueno, con estos casos como Ramones me parece que la plata se pierde en algún lugar.
Sí,
pero,
en el camino.
No sé si,
pero, por ejemplo, para mí, adolescente, ir a comprar remera de rock era ir a Litchi en la
claro,
Wall Street,
sí.
Que sí tenía, no sé si alguna licencia o no, porque tenía algunas bandas,
sí,
con las que vos decías, bueno, se nota que ahí hay un contrato, un convenio para editar remera.
Ahí había otra onda, ¿no? Porque Litchi era músico,
claro,
y era muy amigo de muchos músicos, y sí, totalmente.
Estaban los brujos, ¿no, Litchi?
Ahora,
sí, claro,
ahora, de las mochilas que uno ve por todas partes de dos minutos, por ejemplo, que decías antes en su momento, o ahora, no sé, de otras bandas, no sé si...
No,
si,
creo que se llegó hasta
no
Valentín Alsina
si
a plata.
¿Viste? Habría
no,
que...
no, para mí que no. ¿Y por qué usamos remeras de rock las personas?
Como
no,
con
me
todo...
Podría preguntar a nosotros, pero...
Como con todo, por distintas razones, ¿no? ¿Y por qué se usa en un desfile de moda en París o por qué se usa en un bondi en Valentín Alsina? Seguramente hay distintos motivos. Que van desde identificarte con algo masivo que tiene sí determinados valores de rebeldía supuesta, de contracultura, digamos en mayor o menor medida, O todo lo contrario, decir yo soy distinto y a mí me gusta algo que en realidad no le importa a nadie y no, ni sabés qué significa lo que llevo puesto. No tenés la menor idea ni la vas a tener. Ni quiero que sepas. Y otros, en cambio, es, mirá, fui al recital de Madonna ayer.
Claro, con la fecha todo.
Es bastante diverso. Claro. A mí, una de las cosas que más me llamaba la atención era lo no lineal, digamos. ¿Por qué aparecen Metallica, Megadeth en un contexto totalmente inesperado, ¿no?
Sí, naif, frívolo, más otro palo, ¿no? La moda.
Y contrario a las ideas del grupo en cuestión, claro. Sobre todo si tomamos, no sé, Mega de todos los Sex Pistols.
No, y había una nota también sobre No Pleasure, el primer disco de Joy Division. Yo tengo la remera en japonés, pero digo, representa una identidad súper oscura de Joy Division en esa época.
Cosas terribles, ¿no? Cómo terminó el cantante de Joy Division, o de dónde tomaban el nombre.
Los 23.
El nombre estaba tomado de campos de concentración. Todo alrededor de Joy Division es oscuro. Por lo cual, a mí, cuando estaba haciendo el libro, una cosa que me llamó mucho la atención fue ver una publicidad vía pública, gigantografía enorme, de una marca de celulares. Ajá. Donde el modelo estaba mostrando el teléfono con una remera de Joy Division. Yo decía, estos tipos.
No, pero eso era una remera de rock, el pibe tenía onda, nadie sabe ni qué es Joy Division,
claro,
el gran público.
Hay una lectura ahí. Y
peor es que lo agarre Disney.
Disney lo hizo también. Hicieron el ratón Mickey con las orejitas, con las ondas clásicas de la remera de Joy Division.
Pues se vendió mucho esa remera.
Lo retiraron de la venta entiendo que en 48 horas.
Al toque,
y hoy, claro. Si el que capturó la remera esa a tiempo, la compró online y le llegó. En eBay las ves, están $200 o más incluso. Es un artículo de colección total. La remera Joy Division,
Disney.
Mickey.
Mickey, ni siquiera Disney.
Qué bueno, un Mickey muy dark.
Increíble, totalmente. Bueno, pará, estamos repasando la historia de las remeras dentro del mundo del rock, porque hay un libro que escribió Daniel Flores, nuestro invitado, que se llama justamente Remeras de Rock.
Sí, y de a poco viste que también hay como una, perdón, inclusión de remeras de otros géneros también. De repente aparece el pop, también reversionado en las marcas estas que mencionábamos antes, H&M, Forever 21, Bieber, Miley Cyrus, como que ya se va un poco del rock también a, no sé, qué representa
nostalgia 90.
Esas imágenes de esos músicos.
Tomando la estética, sí, digamos, antes, sobre todo los que usaban remeras de rock, digamos, lo clásico, las remeras negras de banda metálica,
claro,
¿no?
Eso era el tipo, negro con,
¿no?,
la estampa.
Más, más suburbano, claro. Más pesado, qué sé yo, y de repente, tal cual, lo mismo, de repente un artista pop quiere tomar alguno de esos atributos más edgy, ponele, como contraculturales, provocativos. Yo creo que en la operación hay mucho que se pierde en el camino, ¿no? Digamos, porque, a ver, vos podés te podés poner una remera de Motorhead, pero eso es mucho menos peligroso que ser Lemmy o, ¿entendés?
O un fan radical de la banda.
Es como algo bastante, una operación bastante a salvo, digamos. Pero sí. Algo dice, qué sé yo, dice Motorhead en lugar de...
Lo banco, pero que se mate él.
Claro, sí, total. Hasta acá llego. Claro.
Y digo porque estamos disociando claramente lo que representa la banda, el discurso de la banda, el nombre de la banda, de lo que significa usar una remera. De hecho, hay una historia con una banda neonazi que... Claro. Bueno, también tienen sus remeras.
Sí, ¿no? Sí, esos errores, como lo de Disney con Joy Division.
No lo discrimines, claro. Quiere tener una remera de una banda neonazi.
Y esas pequeñas historias detrás de los grandes negocios, ¿no? Vos te referís a que en Brasil una marca también masiva sacó a la venta una remera de Screwdriver.
¿Qué marca era? ¿Era Hering o era...?
No.
Anonimato, ¿te acordás que eso que tenían remera?
No, era de proyección internacional, era de una casa así medio... con un perfil un poquito más rockero en Brasil. Pero claro, ahí, ¿qué hicieron? Evidentemente no es que querían tener en su stock una remera de un grupo nazi, pero ahí hay un diseñador que agarró y se puso a googlear cosas y dijo, oh, mirá este logo, qué divertido, Screwdriver, la palabra no dice nada tan claro sobre qué hay detrás de la banda.
Claro.
Resulta que Screwdriver, que el logo que le pareció tan simpático con el que hicieron remeras, era una banda nazi, pero nazi, no de derecha, no de ultraderecha, Nazi.
Hitleriana.
Todo el paquete, wow. Repudiados por los skinheads, incluso, digo, grave. Y bueno, también la tuvieron que retirar de la venta. cuidado con lo que googleas, ¿no?
Sí, claramente. Yo te quiero hacer unas preguntas que tienen que ver más con rituales o con códigos de cuándo usar remeras y cuándo no. Hay alguna gente que dice, no me voy a poner la remera de la banda cuando voy a ver a esa banda.
Sí,
yo soy, es muy de rookie. Soy de eso, para
es
mí.
Muy de rookie.
Pero
yo
vas,
soy
pero
de
vas
eso.
Con otra banda que sea.
Voy
familiar.
Con una remera de. Voy a ver a Coldplay con una remera de Smiths.
Claro.
Por ejemplo, pero con una de Coldplay no puedo decir. Para mí. Igual esto se rompe cuando en el Mundial y ahora en los clubes van todos con la camiseta
sí,
de.
Sí, está bien.
La totalidad. Pero sí. Una banda es distinto para mí.
Y en mi faceta de músico toqué en un tributo a Smiths. Con una remera de Metallica. Ahí me pareció el gesto.
Está bien, para mí está bien.
Vivo.
No te vas a tener una remera.
Porque soy
remera
re jodido.
Porque, claro, sí.
Está bien.
Hay algo de eso. He visto grupos de hip hop con remeras de bandas
claro.
Metálicas.
Sí. Y otra que te quiero preguntar. ¿En qué momento se tira una remera de rock si esto sucede alguna vez?
Cuando te vas de tu casa y tu vieja te encuentra tus cosas y la mete en una caja y la deja en la vereda.
La tira otra siempre.
Es la única manera.
Atada al secador encontré mi remera de Bauhaus y mi remera de Smith. Claro. No se lo perdono a mi madre.
Para mí, cuando entra Thanos a tu casa, Diego, y se desintegra la remera.
Bueno, es que ese es otro fenómeno. No sé si les pasó alguna vez, pero me he cruzado señoras por la calle o señores por ahí lavando el auto, tipo, ponele 60, 60 y pico, hacia los 70, con una remera de, te digo, los Clash, pero... De los Stones, o de Who, que decís, esta no es tuya, la encontraste, tenías que saber, salir a lavar el auto y dijiste, a ver, que manoteaste.
¿La remera de Ramones mereció un paper? ¿Fue investigada, analizada?
Sí, en una universidad de Río.
Pontificia de Río.
Y está muy bien, y muchas de las cosas que estamos diciendo ahora la dicen ahí en términos bastante más académicos, pero muy parecidas.
El paper es del CBGB a Forever 21.
Exacto.
Triste, ¿no? ¿O sí, no? Sí. ¿O es un poco... El rock era contracultural y de golpe es una de las herramientas más evidentes y claras del sistema. Me parece que nadie quiere engañar con esto derrotaremos al sistema.
No, pero bueno, está esa punta de los Ramones que termina apareciendo ahí, pero también están los discos y los temas más corrosivos de los Ramones que claro. Siguen estando ahí y por más que los compres en supermercados, digamos... hay una parte de eso que sigue estando.
Que despierta conciencia, ¿verdad?
Me gusta un punto que destacás en remeras de rock, que son los pifies en las remeras. A mí se me convierte casi en un vicio ir por la calle o en un local y ver el nombre de un festival con un line-up con los artistas y decís, esto no pasó nunca.
Claro.
O ni hablar si ya es la cara de un artista muy conocido con otro nombre.
Con el nombre equivocado, ha pasado. Parte de esto, de este libro, sobre todo de la parte que más se refiere a las remeras, pasó porque en mi laburo de día, digamos, me crucé con un compañero que venía con una remera de una banda muy oscura de punk de Minneapolis, de Estados Unidos, que
mucho
se llama
Hasker
Doom. Soy medio
conocido. Conoces toda la banda.
Y yo digo, no puede ser, como una remera de Hasker Doom, y encima era una cosa rarísima, no era una tapa de disco, era un flyer de una. De un show, viste, oscurísimo, claro. Del 78. ¿Qué onda? Y lo paré al pibe y le digo, che, ¿te gusta Hasker Duke? Bueno. ¿Qué?
Me la regaló una tía.
No tenía ni idea, pero tampoco tenía idea el que la fabricó, porque era de una marca de jeans así súper conocida de acá, que no tiene ninguna, pero ninguna relación claro. Con Hasker Duke. Ninguna en absoluto. Y ahí estaba la remera de Hasker Duke, para él. No sé cuántas se habrán vendido, pero... bien por Hasker Duke.
Bueno, el libro se llama Remeras de Rock. Para investigar un poco más, acá en esta mesa hay cuatro remeras de rock. Sí. Y
después
en mi casa
hay otro estadio que es la irónica, como la que tenés puesta vos.
Claro.
Yo me acuerdo de Ramones con Don Ramón multiplicado en
sí,
la
sí,
cara,
con cuatro
¿no?
caras de Ramones.
Claro.
Excelente. ¿Te puedo decir algo? Este domingo se hace una nueva edición de la Feria del Libro Punk.
Ajá.
Es como una especie de contraferia del libro o algo por el estilo, donde se consiguen libros como este, entre muchos otros que rondan estéticas de temáticas, perdón, del punk, del rock más contracultural, del no rock, pero la contracultura, fanzines. Hay cosas muy buenas que se consiguen solo en general solo en esa
¿dónde es?
En esa feria. hay que poner en Facebook Feria del Libro Punk y ahí es donde se encuentra la dirección, porque se maneja con cierta discreción, muy a tono con el evento.
Que gente esté por dentro,
Feria del Libro Punk ya es como la quinta, sexta edición y la verdad que va mucha gente todos los años, está buenísimo el material, viene gente de afuera a presentar libros en línea con lo que estuvimos hablando hoy, así que está buenísimo.
Gracias Daniel por venir, un placer.
A ustedes.
Un placer enorme. Sí, claro, cómo no, propone Gonza Conti y decimos que sí. Ya nadie va a escuchar tu remera. Se llama esta canción del disco Octubre, a pedido de Guati. Esto es efímero. Tic-tac, efímero, me pide. 29 grados 6 de temperatura. Patricio Rey y sus redondos de ricota. Para cerrar, remeras de rock de Daniel Flores.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.